Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de pildorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar!
Hola, hoy estamos en el podcast con Daniela Peñaranda. ¿Qué tal estás, Daniela?
Hola, muy bien. Gracias, Gema, por la invitación. Ya esta es la segunda vez que estoy en el podcast, así que un placer estar aquí en este espacio.
Sí, justo iba a decir que es la segunda vez que te traigo, pero es verdad que la primera vez fue, creo que en el 2019 o 2020, ¿verdad? ¿2019 puede ser?
2021, pero bueno, ya hace 3 años.
Sí. Pues hace ya bastante que viniste a hablar sobre diseño ético, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre ecodiseño. Pero antes de entrar en este tema, que estoy segura que habrá mucha gente que le interese, me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu trayectoria profesional, que nos contaras un poquito sobre ti.
Claro. Bueno, mira, yo soy diseñadora gráfica, eso fue lo que estudié realmente, pero estuve trabajando muchísimos años en la industria de la publicidad. Fui directora de arte, trabajé en publicidades grandes, medianas, y pues por allá en 2013 ya no estaba como que muy alineada con los valores de esta industria y me pasé a la industria digital. Entonces hice como una reconversión a la UX. En esa época todavía no se hablaba mucho de UX, pero yo me encontré con artículos, sobre todo en inglés en aquella época, sobre el tema y me gustaba muchísimo. Y entonces en esa época vivía en España y entonces me vine a vivir a Francia y en ese momento, cuando hice ese cambio, pues realmente busqué algo en el área digital y entonces entré en una agencia digital donde creaban productos digitales. Y entonces allí, pues digamos que me empecé a formar y entré en el equipo y allí fue donde pude empezar a hacer UX y pues familiarizarme con el design thinking, con las metodologías ágiles, trabajar con desarrolladores. Entonces por allí fue donde realmente comenzó mi carrera en producto. Trabajé en agencia, trabajé en startup y finalmente pues me lancé en freelance en el 2020 con una compañera. Entonces hacemos una dupla de diseño de diseñadores, diseñadoras en este caso, de producto. Nos llamamos Team UX, eso es en inglés, perdón, en francés, UX, es UX. Y desde ese momento pues estamos trabajando las dos juntas y pues tenemos como digamos tres expertise donde está la estrategia de UX y producto. También hacemos o nos dedicamos realmente a hacer productos B2B, es lo que más hacemos, y pues una formación y una especialidad en ecodiseño, que es el tema de hoy, y en diseño accesible. Entonces, bueno, por allí va toda esa carrera que llevo.
Y hace 2 años fundaste, bueno, o eres una de las fundadoras de la comunidad de diseño ético, ¿verdad?
Sí, exactamente. Fundamos con Listening Diseño Ético. Esto pues era como también un poco darle a la comunidad estas investigaciones y estas ideas sobre poder hacer un diseño que sea mucho más respetuoso con las personas, con el planeta. Y pues decidimos hacer esta comunidad que finalmente pues no creíamos que íbamos a tener ni voluntariado ni nada, pero al final gente se unió, gente que tiene las mismas ambiciones. La mayoría somos profesionales de Latinoamérica y del Caribe y pues promovemos prácticas éticas en el diseño digital. Y pues hasta ya llevamos que 2 años haciendo esto y la verdad poco a poco hemos ido creciendo, hemos podido pues ir también aprendiendo en comunidad, pues sensibilizando también a otros diseñadores y otras diseñadoras.
Muy bien. Pues vamos ahora ya al tema que nos tratas en este episodio. Cuéntanos qué es el ecodiseño.
Bueno, mira, el ecodiseño realmente es un proceso de mejora continua en donde desde el diseño vamos a ver el impacto de la huella ambiental que tiene un producto digital en todas las fases de su ciclo de vida, entendiéndose como pues la parte de la extracción de materias primas, la producción, la distribución, el uso y el fin de vida de ese producto. Cuando nosotros hablamos de ecodiseño, ya existe, por ejemplo, una norma ISO, donde pues tiene un estándar sobre el ecodiseño, pero realmente el ecodiseño se puede aplicar en muchas áreas, ¿no? El ecodiseño se puede aplicar en el diseño de modas, en el diseño industrial, en el diseño gráfico, pero también ahora en el diseño de productos digitales. Y es bastante interesante porque entonces empezamos a hablar o lo escuchamos más como sostenibilidad digital, ¿no? Empezamos a escuchar estos términos hoy en día, porque nos empezamos a dar cuenta del impacto que tiene pues esta industria de la tecnología digital.
Y hay mucha gente, de hecho, que no sabe cuál es el impacto. Vamos a intentar explicarlo, ¿vale? Hoy, pero sobre todo me gustaría saber que expliques por qué es tan necesario que lo tengamos en cuenta el ecodiseño a día de hoy.
Claro. Bueno, en realidad, pues yo creo que nadie puede negar que estamos viviendo una crisis climática y que necesitamos, pues ahora mismo, empezar a adaptar nuestras estrategias sobre esta problemática que finalmente es de la humanidad y que todas las industrias, pues se deberían alinear a realmente buscar tener estos objetivos más sostenibles dentro de todas las industrias. Y nosotros, siendo una industria, pues también tenemos pues como que el mismo deber de ir a buscar esos objetivos, ¿no? Hoy en día, pues ya tenemos un poquito más de conocimiento sobre el impacto que tiene la tecnología digital en cuanto al medio ambiente. Si bien es cierto que en la última cifra, o digamos que la cifra más representativa es que en la tecnología digital representa el 4% de las emisiones de gas de efecto invernadero en el mundo, y digo que es la más representativa y que la tenemos desde el 2019 y que todavía no sabemos por dónde vamos. La realidad es que en este tiempo, desde esta fecha que se hicieron estos estudios hasta hoy, han pasado muchas cosas. Ha pasado el boom de la blockchain, ha pasado el COVID, que nos dio pues esta integración del mundo digital a muchísimas más personas, y también pues la inteligencia artificial generativa, que ahora es para el público en general. Entonces esto quiere decir que estamos consumiendo mucho más recursos de los que consumíamos en 2019, y que ya para esa fecha se decía que en el 2025 se iba a duplicar esta cifra, pero la realidad es que puede ser que sea que más que duplicada, ¿no? Entonces allí nos damos cuenta que el aceleramiento de la tecnología digital hace que consumamos muchísimos más recursos, y sobre todo lo que es importante decirnos es que si ya duplicamos esta cifra como industria, quiere decir que somos una de las industrias que más contaminamos en el planeta. Entonces empieza a ser preocupante y empieza a tener podemos empezar a tener conciencia sobre eso y empezar a decirnos, ok, qué estrategias podemos empezar a tomar en las personas que trabajamos dentro de esta industria para empezar a hacer productos digitales, pues que sean mucho más sostenibles, ¿no? Entonces por allí eso es lo que ahí es donde tendríamos que partir de esa cifra. Luego hay otras cifras, pero bueno, realmente ya partiendo de allí es complicado, ¿no? Y luego sabiendo también que el impacto ambiental es una cosa, pero que el digital también tiene otros impactos que están ligados, porque digamos que son impactos socioecológicos, y que pues allí también pues tenemos que darnos cuenta de que tenemos una industria pues con ciertos modelos económicos que pues también están destruyendo a otras personas, porque es una realidad, y pues allí también entra incluso dentro del ecodiseño. Y cuando ya tenemos una visión ecológica, cuando unimos esta parte social, pues ya también tenemos otra responsabilidad social. Y por ejemplo, hoy que hablamos mucho más sobre la accesibilidad, es importante pues también unirla, ¿no? Con esta reflexión sostenible.
Y para quien tenga dudas de las diferencias entre sostenibilidad y ecodiseño, ¿podrías explicarlas? Porque puede haber gente que no acabe de ver esa diferenciación, ¿no?
Sí, a ver, el ecodiseño, como dije, realmente es como un proceso que se hace cuando estamos diseñando, ¿no? Mientras que la sostenibilidad, estamos hablando algo de muchísimo más amplio. Digamos que la sostenibilidad también va a tener otras cosas en cuenta, como las personas, la prosperidad, obviamente el planeta, y pues allí vamos a tener como otro tipo, o sea, digamos un macro de objetivos a tomar en cuenta para decir que realmente estamos haciendo o que somos, por ejemplo, una empresa, una organización sostenible. No se vale decir, hice un sitio web ecodiseñado y ya mi empresa es verde, ¿no? No se vale, o sea, no, porque si esa empresa detrás no tiene otros alineamientos sostenibles, pues realmente estamos cayendo lo que le llamaríamos el greenwashing, ¿no? Que bueno, que para las personas que no lo conocen es esta comunicación de marketing que hace creer a las personas que estamos haciendo una acción verde y que ya podemos autoproclamarnos como sostenibles y que en realidad no es así.
Efectivamente. ¿Y cuáles son los principales desafíos en el ecodiseño de los productos que diseñamos dentro de los equipos de producto?
Bueno, mira, hay que, para venir un poquito atrás, justamente sobre el impacto, pero si nos vamos más hacia lo que son los productos digitales, la realidad que tenemos hoy, y algunos estudios ya lo han publicado, es que nos quedan 25 años de recursos naturales, en materias primas, que mantienen al mundo digital hoy en día, ¿no? Estos son reservas de ciertos minerales y ciertas tierras raras que existen que normalmente en una generación ya no van a estar allí. ¿Qué quiere decir esto? Solamente para decir, para explicar, perdón, ¿qué es una reserva? Una reserva no quiere decir que todo lo que es todo lo que hay en el planeta. Una reserva es un lugar en donde se hizo una minería y allí pues hay esa reserva de esas materias primas. Entonces, cuando eso se extrae, ya no hay más nada. Hay que ir a abrir otra parte del planeta para sacar más. Pues, las reservas, es decir, esas minerías que ya están abiertas se van a acabar en 25 años. Por lo cual eso va a hacer que, digamos que todo lo que es tecnología, que detrás obviamente no es invisible, es un, digamos, es una, somos una industria tangible, necesitamos infraestructura, necesitamos dispositivos para funcionar, no se van a poder crear. Entonces, tal vez una persona que hoy tiene un hijo, en 25 años no hay materiales para crear un smartphone, o los smartphones van a costar exageradamente caros para poder obtener uno. Entonces, ¿cuál es el primer problema que debemos atajar ahora mismo? Es realmente producir menos dispositivos que necesitamos para acceder a este mundo digital, entre comillas, ¿no? Obviamente eso pues no quiere decir que realmente eso va a pasar así, puede ser que pues no sé, yo mira, yo estuve de verdad, si lo hago así, yo estuve leyendo sobre el tema y a mí me yo vi países que están ya hablando de abrir la tierra para sacar más materiales. Y la cuestión es que bueno, que okay, podemos hacer eso, pero efectivamente, pues nos estamos cargando todo, ¿no? Y allí es donde, pues, es preocupante que no se haga nada al respecto. Entonces, cuando yo digo esto, un diseñador, un desarrollador, se preguntará, bueno, pero ¿yo qué tengo que ver con esto? O sea, ¿cómo mi trabajo va a influir sobre esto? Y ahí es donde entra el ecodiseño, y esa es, digamos que esa sería la entrada de los desafíos que puede tener un equipo de diseño. Entonces, un equipo de diseño debería poder crear servicios digitales que sean menos pesados, que sean más eficientes, es decir, que consuman menos energía, que no generen obsolescencia y que no desgasten tanto los equipos, ¿no? deberían crear servicios que sean útiles y utilizados, y esto es súper importante, lo de utilizados, es decir, que realmente nuestro producto se está utilizando, las funcionalidades que están allí se están utilizando, porque si no es de esa manera, igual se están gastando recursos. E igual estamos demandando a las personas usuarias que tengan el último smartphone para que esa aplicación pueda estar en ese teléfono. Y al final estamos creando justamente más consumación, o sea, consumo, perdón, de estos equipos. También los equipos de producto tienen como desafío pues crear estos servicios de manera consciente durante todas estas etapas del ciclo de vida de un producto. Y aquí ya a mí me gustaría preguntar, incluso a las personas que nos están escuchando, si han trabajado o si han diseñado en el fin de vida de un producto digital.
Qué bueno, qué interesante eso, Daniela. De hecho, el fin de vida de un producto digital es que la mayoría de los productos y servicios digitales están pensados para que duren muchos años y se van actualizando, incluso aumentando a nivel de funcionalidades, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estamos diseñando un producto digital, pocas veces pensamos en cuál podría ser su ciclo de vida final, a no ser que sea un producto que hace poco, de hecho, entrevistaba a una diseñadora que lo que era el producto digital era como un producto secundario donde el primer producto era un robot, ¿no? Entonces, si ese robot finaliza su servicio, es verdad que esa aplicación no se va a usar más, al menos con ese robot, ¿no? Y ahí podría tener algo que ver. Pero no sé si podrías ponernos algún ejemplo de esto que comentas.
Pues sí, yo la verdad nunca he visto un ejemplo de fin de vida realmente de un producto, pero sí he visto ejemplos de equipos de productos que han tomado decisiones de, por ejemplo, si esta funcionalidad de verdad no se utiliza, se va. Si estos contenidos ya no son consultados, se van. Ese tipo de acciones sí que podemos ir tomando. Obviamente yo entiendo que es súper difícil hablar de este tema, pero es que ni siquiera lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Porque claro, cuando tú estás enfrente de un equipo que quiere pues hacer crecer un producto, tú no le vas a decir, bueno, ¿y cuando cómo hacemos para que se acabe o cómo vamos a hacer cuando se acabe? Pero si hay esa reflexión, sí podemos decir, ah, ok, a lo mejor es verdad que este producto puede tener un final de vida o le podemos dar otra vida, o lo podemos transformar, o sea, como tener esa visión más sostenible y no simplemente dejar allí productos que están en el aire y que nunca se acaban y que siguen consumiendo electricidad o agua, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí que es súper súper interesante. Yo, por ejemplo, yo tengo un ejemplo sobre esto, es aquí nosotros en Francia, pues para las personas que creo que no lo dije, pero yo vivo en Francia, teníamos esta aplicación del COVID para tener en aquel momento como nuestra, ¿cómo se llama esto? Como una atestación, no sé si se dice así, para decir, sí, mira, yo estoy vacunada y tal, ¿no? Pues esa existe todavía, la puedes tener en tu móvil y la tienes allí. ¿Para qué existe eso hoy en día? Eso ya podría haber tenido una reflexión de diseño de cómo se finaliza esta aplicación y tal vez simplemente me mandaban, yo qué sé, por decir algo, un PDF con el no sé, con mi atestación, ya está, ¿no? Que no necesitaba más que eso. Entonces, bueno, esas son como reflexiones que a veces no tenemos y que son interesantes cuando empezamos a reflexionar sobre eso, incluso en este inicio de vida de qué recursos estamos tomando, cómo los queremos tomar, todo este tipo de reflexiones son bastante interesantes. Entonces yo diría que también en el ecodiseño el desafío más grande para los equipos de productos, lo que no se diseña, de hecho, es realmente preguntarse si esto debe existir, si tiene de verdad una funcionalidad, y para eso obviamente que la investigación es súper importante. Está el negocio, por supuesto, pero también podemos tener esta reflexión aunque tengamos que cumplir con objetivos de negocio. Si a lo mejor, ok, vamos a decir que tenemos que sacar esta funcionalidad porque el equipo de customer service nos dice que hay que sacarla, porque los comerciales nos dicen que hay que sacarla, porque el CEO lo quiere. Pero entonces, bueno, vamos a testearla, vamos a ver si es utilizada, y si no es utilizada, pues podemos quitarla, ¿no? Entonces, también podemos tener otras reflexiones, que no todo es blanco y negro, ¿no? pero si podemos pensar en eso.
Sí, y ahora que tú estás diciendo esto, estoy intentando pensar en si en los productos digitales que utilizo sí que tienen esta forma de reducir el consumo de alguna forma, ¿no? Y, por ejemplo, mi correo electrónico me dice, cuando ha pasado X tiempo, me salta una notificación y me dice, hey, llevas mucho tiempo sin leer esta newsletter, ¿quieres desuscribirte?
Eso me parece súper genial.
Claro, esto lo está haciendo a día de hoy Gmail. O, por ejemplo, mi teléfono cuando, lo que pasa es que lo hace porque consume, porque igual estoy consumiendo mucho espacio y lo que hace es también desinstalarme aplicaciones. Lo que pasa es que ahí no me avisa y de repente me doy cuenta que me ha instalado una aplicación.
Ya.
Yo estoy
Pues
más.
sí, el otro
Dime.
día me pasó esto con una newsletter y me pareció interesante un poco lo que tú dices. Pero ellos me comunicaron que si yo no quería leer más la newsletter, debía, no, a ver, era lo contrario, por eso fue que me pareció interesante. No, la estrategia era, si yo quiero continuar a leer la newsletter, le tenía que dar a un botón, sí, me quiero resuscribir, o por decirlo de alguna forma, y si no, ya definitivamente no me la mandan más. Y eso me pareció más interesante porque como usuaria a veces soy floja y me da fastidio ir a hacer nada y ya ellos lo hacen por mí y a lo mejor, claro, si tú te dices que esa es una newsletter que te gusta mucho, yo creo que tú vas a hacer la acción, tú no quieres quedarte fuera. Pero bueno, me pareció curioso porque era la inversa, ¿no? Era,
Sí,
ya
pero
te
en
lo
ese
vamos a
caso.
quitar, pero bueno, ese tiene un riesgo de que si no ves la newsletter, pues de repente estás de suscrita, pero efectivamente. Si de verdad estás interesado, vas a irte a inscribir de nuevo. Entonces, realmente es una posición radical sobre el tema, ¿no? Y bueno, pues es otra manera de verlo.
Sí, de hecho eso que dices yo lo he hecho con mi newsletter, pero tengo que decir que es porque cuando tienes más de X personas suscritas tienes que pagar más por utilizar la herramienta de email marketing. Entonces se tiende a hacer eso, ¿no? Decir, bueno, para no pagar más voy a comunicar que si no me dicen que quieren continuar, aquellas que no suelen abrir el email, pues les digo que no van a continuar. No lo hacen, no es un automatismo, por así decirlo, que creo que sí que en el caso de Gmail sí que han pensado esa funcionalidad para que lo haga de forma automática para consumir menos datos, seguramente. Bueno, quizá alguien nos está escuchando ahora mismo y está diciendo, pues no es por nada de esto, no lo sé.
Puede ser. Pero sí, hay muchas estrategias de esta manera que se pueden hacer para justamente reducir el consumo, ¿no? Y obviamente, pues ya en diseño de producto como tal, aunque esto es parte de la experiencia. Y cuando estamos creando productos digitales, hay muchas estrategias que podemos tomar para empezar a reducir el consumo de recursos y eso hace pues que detrás y todos los productos idealmente empezaran a hacer estas estrategias, pues efectivamente nuestros móviles durarán más, pudiéramos tener más tiempo con ellos y de hecho también es una parte importante que toca, que es la inclusión, como yo decía, la sostenibilidad también toca a las personas. Entonces, una de los criterios, por ejemplo, que podemos hacer cuando estamos haciendo test de usabilidad para productos ecodiseñados es ver si esos productos son bien utilizados con 3G. Porque hay muchas personas hoy en día que tienen 3G y que nosotros creemos que todos tenemos 4 y 5G y es mentira. Y entonces estamos abriendo una brecha digital, la podríamos ir cerrando, creando productos que sí puedan estar cargados en este tipo de red, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser una estrategia y eso lo podemos ver con los test de usabilidad. Y hay, pues, otras estrategias y las más fáciles son las optimizaciones, por supuesto, de nuestros user flow y, pues, realmente en la cantidad de funcionalidades que a veces tenemos en nuestros productos que no son utilizados. De hecho, les tenía aquí preparada una cifra porque a mí me parecía importante. Se dice que el 45% de las funcionalidades de un producto digital nunca son utilizadas y que el 70% no son esenciales. Esto fue el Hub de la Unión Europea que sacó estos datos y es flipante, es decir, muchísimos productos tienen muchísimas funcionalidades que realmente no son utilizadas y por eso decía, realmente son este producto utilizado y lo que no esté utilizado está de más. No sé, a mí me hace, yo lo que intento a veces es salir de este mundo digital y decirme, oye, si yo voy a comprar, no sé, un set de mesa, ¿no? Y que entonces tiene no sé cuántos platos y no sé cuántas cosas y no sé cuántos rollos y todo esto. Y yo digo, bueno, yo lo que quiero es esto, pero bueno, lo compro todo porque al final pues, te trae con todo. Y después lo otro, ¿qué hago con eso? Pues al final lo tiro, al final, no sé, lo regalo, al final. Y la diferencia de algunos materiales físicos con los materiales digitales es que no se pueden reciclar. Y eso no lo tenemos en cuenta. Entonces, cuando sabemos eso y que realmente lo que es el reciclado de, por ejemplo, de dispositivos electrónicos es súper complicado, es súper costoso y no es nada eficiente hoy en día, pues todavía no es una respuesta inmediata a, bueno, no importa, todo se recicla. Eso es mentira, no se hace.
No.
Entonces, pues eso es una realidad y por eso también pues hay otros impactos como estos vertederos de dispositivos electrónicos, sobre todo en, por ejemplo, en África, en donde pues tenemos a un montón de personas viviendo en áreas totalmente contaminadas con estos dispositivos que además, cuando son quemados, por ejemplo, tienen químicos y todo esto, y pues enferman a las comunidades, se crean también como bandas ilícitas alrededor de esto. Entonces, bueno, crea otros problemas, digamos, sociales que son bastante fuertes. De hecho, yo estuve hace, creo que fue hace 2 meses, en una jornada de ecodiseño en París y había una asociación congolesa y, o sea, tú salías de esa charla y tenías ganas de ir a potar porque era increíble lo que estaba pasando en ese sitio y estamos en el 2024. O sea, niños que son explotados, que se mueren desplomados allí para sacar el cobalto de nuestros hermanos, mujeres violadas para poderlas sacar de la zona y que se alejen, las queman. O sea, unas cosas horrorosas que no tenemos realmente los medios de comunicación que nos cuenten todo eso. Y son estas asociaciones muy pequeñas que están alzando la voz sobre estas zonas que están en conflicto, porque para ellos están en conflicto, en guerra, desplazamiento muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte todo lo que mostraban. Y ahora tú te dices, wow, o sea, toda la industria para la que estamos trabajando está basada en esto y pues si nosotros podemos poner un granito de arena, no está mal, ¿no? Y bueno, hablando de granitos de arena, más que un granito de arena, pues también están saliendo leyes. Ya yo había hablado justamente cuando estuvimos la última vez cuando estuve aquí en el podcast contigo, habíamos hablado de una ley que había sacado Francia y que ahora empezó a entrar en vigencia para los servicios públicos de ahí tienen que estar ecodiseñados. Y bueno, yo pienso que eso pues va a abrir conversación también, tal vez en Europa, y va a empezar a abrirse el tema, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, también es un tema que está empezando a surgir, un poco como la accesibilidad hace ya varios años atrás, muchos años atrás, de hecho, pero pues que a lo mejor la crisis climática va a hacer que se acelere y que también, pues, hablando de ecología, vamos también a hablar de más de inclusión, ¿no? También.
Pues de todos estos temas vas a hablar en mi escuela de Tribux porque vas a venir dentro de 15 días. Así que cuéntanos qué temas vas a tocar porque vas a profundizar mucho más en esto y sé que muchas de las personas que me oyen están en mi escuela, así que cuéntanos un poquito.
Pues sí, bueno, sí, la idea es profundizar sobre el ecodiseño en productos digitales. La idea es que a través de casos prácticos podamos analizar cuáles estrategias reales se han tomado en algunos proyectos digitales. Y además de eso, les quiero compartir recursos porque pues, ya existen recursos. A lo mejor voy a decir uno aquí porque me parece súper interesante que la gente lo sepa. Y es que la W3C, que ya sabemos, ¿no? Ellos también han sacado el año pasado la primera guía en borrador de la WSG, que es el Web Sustainability Guidelines. Y este es el primer borrador, así como para la accesibilidad, pero para la sostenibilidad web, en donde pues hay criterios y pautas para empezar a aplicar estas estrategias en nuestros productos digitales. Entonces, bueno, es un tema que viene, es un tema en donde nos vamos a poder formar y vamos a poder empezar a tanto a experimentar como también a aplicarnos en nuestros productos digitales.
Oye, pues muchísimas gracias, Daniela. Todas estas referencias, para quien nos esté escuchando, las puedes encontrar en pildoraswikis.com/155 y ahí irás al artículo relacionado a este episodio donde voy a poner esta referencia que dices de la W3C. Si tienes también la información, bueno, más información de todo lo que me has estado explicando, pues vamos poniendo ahí enlaces, además de tu perfil de LinkedIn, que siempre pongo el perfil de LinkedIn de las personas que entrevisto por si quieren conectarte y hacerte alguna pregunta. Muchísimas gracias, Daniela, por todo.
No, muchas gracias a ti. Y bueno, antes de irnos también, que lo habíamos hablado antes, les invito a las personas a acercarse al diseño ético comunidad, porque allí también hablamos sobre este tema. Tenemos también, creo, una charla que está ya en YouTube sobre el tema, por si a alguien pues, le interesa, podría echarle un vistazo. Y bueno, nada, muchas gracias, Gemma.
Muy bien, pues esa charla también la pondremos en las referencias del artículo para que la gente lo vea. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Gracias.
Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Rebooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.